Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Mariano Piedra en la dirección técnica, se incorpora a Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García, que por cierto quiero saludar a Eladio M. Montaño, que nos enviaba una foto ayer desde Nápoles, Italia, ya que hacías tu referencia a todos los que nos oyen desde fuera. Y también quiero aprovechar para saludar a Ariadna Bellestar, que nos da las buenas noches. Ella es una gaditana que se encuentra en Blackpool, en Inglaterra, y dice que hacemos que las noches del fin de semana sean un soplo de su tierra, en esa ciudad que no ve el sol ni por el forro del dobladillo.
La pobre.
Y que llueve un día sí y otro también, que somos un rayito de sol. Un abrazo para todo el equipo y uno más fuerte para ti, Ariadna. Y bueno, me imagino que para las Navidades vendrás por aquí, por España. ¿Qué hora es? Ah, las 12 y 11 minutos. Pues hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
A pocos kilómetros de Granada capital se encuentra Churriana de la Vega, un municipio que guarda entre sus calles sus antiguos baños árabes, una joya poco conocida del pasado andalusí. Este enclave, heredero de la antigua alquería de Churriana, fue en tiempos nazaríes un próspero núcleo agrícola vinculado a la producción de seda, frutas y hortalizas, gracias a la fértil acequia de Arabuleila, que aún sigue viva. Bueno, pues más allá de su belleza arquitectónica, los baños de Churriana encierran un pedazo esencial de la historia de Granada, porque fue ahí donde se sellaron en 1491 los acuerdos previos a la rendición del reino nazarí. Y entre sus bóvedas, lucernas y leyendas, este espacio te conecta con siglos de historia, pero también con misterio, con tradición, y ha sido motivo de una investigación por parte de José y de Jesús que dio sus frutos en forma de psicofonías que se van a emitir. Durante los últimos días del reino nazarí de Granada, Churriana de la Vega desempeñó un papel más relevante del que muchos puedan imaginar. José, ¿qué importancia histórica tuvo y qué papel jugaron sus baños en ese momento clave de la historia de Granada?
Nos vamos a encontrar con una zona muy concreta donde se puede decir que efectivamente los musulmanes estuvieron durante 8 siglos, nada más y nada menos, dejando pues un importante legado, una importante herencia. Como tú bien comentabas, en el año 1491, apenas unos meses antes de la rendición definitiva de Boabdil a los reyes católicos, Churriana fue un lugar elegido para una reunión crucial, que fue el encuentro entre Fernando González de Córdoba, Fernando de Zafra, Aben de Comixa y Abul Qasim Muley, quienes ellos fueron los encargados de negociar la rendición, la capitulación de Granada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma se iba a poner fin a esa permanencia casi eterna, son 8 siglos, ¿eh? Es casi un milenio, ¿eh? en la península ibérica, y se iba a poner fin de esa forma a todo ello. Y ese acuerdo iba a marcar lo que era esa negociación necesaria de las capitulaciones y el comienzo ya de una nueva era bajo el reinado cristiano. Al-Ándalus, como hemos dicho muchas veces, no era Andalucía. Al-Ándalus llegaba hasta la frontera de Asturias, prácticamente. Es decir, cuando dicen, no, Al-Ándalus, Andalucía, no, mire usted, eso es un error. A nosotros nos gusta porque somos andaluces y todo lo que lleva... Sí,
porque Al-Ándalus claro, se asocia, claro.
Todo eso no, nos encanta, ¿no? Pero mire usted, no es correcto, no es correcto. Al-Ándalus llegaba hasta ese punto que he indicado, y luego sí es verdad que a medida que se iban reconquistando territorios, esa frontera iba bajando, iba bajando, iba bajando, hasta que se queda prácticamente en la zona de Granada. Y a partir de ahí, en ese contexto, es cuando los baños árabes de Churriana iban a tener una función, bueno, pues evidentemente higiénica, sanitaria, de aseo también, por eso el decir un poco el tema de sanitario, porque sabéis que para los árabes el agua estaba muy, muy presente en su vida y en su cultura, y además de su papel higiénico y social, que hay que decirlo, eran puntos de encuentro. ¿Puntos de encuentro para qué? Pues yo me baño allí con Jesús y estamos los dos charlando. ¡Hala, minga, el tal,
el! Estamos los dos. Como algo social, ¿no?
Claro, de partida, sí, sí. También servía para la purificación, y se cree que fueron utilizados como un lugar de reunión discreto, discretito, entre emisarios y autoridades, aprovechando que era una estructura cerrada, su conexión con la sequía de Arabuleya era más que estratégica, y estaba a medio camino entre la capital y otras zonas agrícolas. Algunos cronistas locales incluso apuntan que fueron en estos baños donde se celebraron encuentros privados de negociación antes del acto definitivo. Esto, bueno, a modo de rumorología histórica, ¿no? Lo que convierte también al baño, en caso de ser cierto, en un testigo arquitectónico, histórico, privilegiado de este encuentro. Y más allá de todo ello, los baños también venían a ser esa parte espiritual para los musulmanes, ¿no? Para los musulmanes de Granada. En ellos se cruzaban las costumbres, el agua, el agua como elemento de purificación, con el inminente dominio cristiano, que iba a traer un nuevo concepto sobre el cuerpo y la fe. Y ni mejor ni peor, cada religión tiene sus cosas, y aquí no estamos para doblar cañas por ninguna religión, sino a contar los hechos históricos. Y hoy sus bóvedas deterioradas, sus lucernas que aún dejan entrever el esplendor que tenía este lugar, fue uno de los lugares privilegiados para ver los últimos años de la historia, o los últimos días de la historia del reino nazarí.
La sorprendente pervivencia de los baños árabes de Churriana de la Vega durante más de 8 siglos. ¿Cómo se ha conseguido y qué elementos arquitectónicos destacaría, Jesús?
Bueno, lo primero es la ubicación discreta, aunque sí es cierto que en un lugar importante de la zona. Pero en segundo lugar, y no menos importante, la utilización de los materiales. Se utilizó ladrillo cocido, que era unido con mortero de cal, fuerte para aquella época, y en algunos lugares se utilizó el canto rodado para reforzar algunos muros. Eso hizo que esa estructura levantada con este tipo de materiales, pues no solamente se adoptó a las condiciones de humedad de la zona, sino también a las condiciones de humedad que iban a producirse durante el uso de esos baños. Además, hay 3 salas alineadas, la sala del agua fría, la de la templada y la de la caliente, que estaban apoyadas en bóvedas muy bien trazadas y de una gran resistencia. Y el diseño, pues, no solamente facilitaba la circulación del vapor por todas estas 3 salas, sino que además evitaba el derrumbe, porque resistía de forma equilibrada el peso que encima iban a soportar, para que después pues pudiera pasar ese vapor y pudieran beneficiarse aquellos que tomaban esos baños en este lugar. Las bóvedas, como bien ha dicho José Manuel, están erosionadas, pero todavía se mantienen muchas en pie debido a precisamente la resistencia, no de los materiales tanto como del diseño en sí. que bueno, sí, los materiales también tienen mucho que ver en este caso, pero si haces un diseño fuerte, como el que estamos hablando, pues bueno, el material sí ayuda, pero lo importante es cómo está dispuesto los distintos elementos. Luego hay un secreto, que son las lucernas. Las lucernas son zonas por las cuales entraba la luz, o bien si era de noche un candil de aceite, o bien durante el día se apoyaba en esas estructuras que entraban la luz tenuemente por algunos lugares, y que era una joya del arte andalusí porque estaban formadas en estrellas de ocho puntas, y esas, además de su función estética, hacía que con esa luz pues hubiese como una especie de cañón lumínico que iluminaba un amarillo dorado todo aquello. Además de eso, regulaba la temperatura y la luz exacta dentro del baño, de tal forma que era todo un juego técnico de la estructura arquitectónica, más la lucerna que daba su luz concreta, más la regulación específica y precisa de la temperatura en aquellos tres lugares, para hacer que, bueno, que el ambiente fuera casi místico, casi ceremonial, algo apropiado a lo que bien decía José Manuel, que eran las costumbres árabes cercanas a la importancia del agua para todos sus ritos, tanto de purificación como lógicamente de para el aseo personal y la higiene, ¿no? Otro de los elementos claves fue la conexión de este baño con la acequia de Arabuelila.
Uy, está pasando lo mismo que a mí.
Arabuelila. Que esto aseguraba que el flujo de agua fuera constante.
Te voy a decir una cosa, yo lo he ensayado varias veces, ¿sí? Al final...
Pues yo no lo he ensayado, yo lo he dicho del tirón, ¿no? Cuando he visto el nombre. Pero bueno, lo que aseguraba era un flujo constante de agua. Hacía que estuvieran constantemente alimentados para que se pudiera calentar la misma y formara parte de los baños templado y caliente, y también del agua fría, que la parte del baño de agua fría, que era algo muy importante en esos tres pasos. Y ayudaba también a mantener los muros húmedos, y eso evitaba la sequedad y las grietas que podrían producirse por la propia expansión y contracción de los materiales puesto a la intemperie. Esas grietas típicas de otros edificios históricos aquí no se daban. Paradójicamente, la humedad, que es algo de lo que todos huimos, en este edificio contribuye a la conservación de la estructura. Y bueno, eso sí, hoy en día, después de muchísimo tiempo que ha pasado, lógicamente, en aquel momento pues el agua ayudaba. El agua en demasía pues ya no ayuda mucho, con lo cual ahora mismo la humedad es un enemigo que pone en jaque a la estructura del propio edificio para su conservación. Pero bueno, durante siglos el conjunto fue reutilizado como vivienda, más tarde como cuadra de animales. Y bueno, pues en algunos de los elementos decorativos pues se degradaron, es normal. El uso como cuadra pues no hacía que hubiera una predilección por la conservación de los elementos arquitectónicos perfectos y preciosos que había allí, ¿no? En fin, si hay más de uno que dice que si nos quedamos en silencio dentro de la sala templada, se puede oír todavía el eco del agua, como cuando nos acercamos una concha al oído y decimos que aquí suena el mar, o algo parecido. Pero eso son cosas que los ingenieros lo hicieron un poco como aposta. Realmente lo que hacían era jugar con los sonidos para que pareciera que... para meter en ambiente a los que iban allí a bañarse, en definitiva.
Uno de los aspectos más inquietantes y comentados por quienes han tenido la oportunidad de acceder al recinto es lo de las luces en forma de esfera que flotan entre las salas de los baños árabes de Churriana de la Vega. José, ¿qué cuentan los testigos?
Principalmente, y son muchos, porque aquello ha estado un tiempo descuidado. Ahora sí se le ha cometido sus reformas y demás, pero aseguran haber presenciado esferas de luz, que es por lo que empiezan a comentarse que podían estar pasando allí hechos extraños, ¿no? Bolas de luz que aparecen, que desaparecen, sin una explicación aparente, especialmente en esas salas que comentaba Jesús, con los diferentes tipos de agua en función de su temperatura. Y hay un pasillo que conecta también la sala, y en las descripciones se comentan que yo he de decir que no son descripciones de un año ni de dos atrás, que vienen de hace mucho tiempo, que uno está allí en Churriana y pregunta, esos son los chavales que se meten con linternas, que lo ven, vale, pero cuando aquello ha estado cerrado y se ha seguido viendo, algo extraño debe de haber. Yo no digo que sea paranormal, pero cuando menos inexplicado desde el punto de vista que no se tiene un origen conocido acerca de lo mismo. Y las descripciones coinciden en un punto. Son luces que parecen tener un volumen propio, que flotan a media altura y que se mueven de forma inteligente o cuando menos curiosa, como si reaccionaran ante la presencia de las personas. Algunos visitantes incluso han indicado que parece acompañar a los grupos durante unos segundos antes de desvanecerse por completo. Y en más de una ocasión los testigos han intentado grabarlas con cámaras. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar un poquito de todo. Yo he visto vídeos y de hecho he visto algunos de ellos, tengo algunos de ellos, en los que hay de todo, desde insectos, desde polvo, desde rocío en suspensión, agua, es decir, partículas en suspensión, y luego sí es verdad que hay otras que no parecen tener una explicación razonable, porque aparecen y desaparecen y no coinciden con un patrón de elemento natural. Como os comentaba, desde una perspectiva científica, se ha intentado explicar como un fenómeno óptico producido por la humedad, por las filtraciones de luz natural a través de las lucernas estrelladas, pero las partículas de polvo suspendidas en el aire, todos sabemos que reflejan la luz, que lo pueden provocar, que oye, se lo indicas a la persona, pues esto no, esto es el rebote del flash que llevabas con el teléfono móvil, pues mira, sí, llevaba el teléfono móvil conflado, llevabas una linterna, un punto de luz, mientras que hacía el vídeo, sí, bueno, pues eso se tiene identificado. Lo que no se puede identificar son otras formas de esferas luminosas que parecen más como si fuera plasma de energía, es decir, una bola formada por algo que le hace destacar, que es como bioluminiscente, vamos a llamarlo así, y que de alguna forma hace que esa se quiera ver como una especie de memoria energética de ese sitio. Uno de los testimonios más citados es el de una persona, un guía, que una noche estaba allí en 2018, ya ha pasado 7 añitos de esto, y aseguró haber visto 3 luces pequeñas moviéndose lentamente por la zona de las aguas. Y bueno, en ese momento las personas que lo acompañaron lo que sintieron fue un descenso muy brusco de temperatura, aire helado, en un momento, reitero, verano, que en principio la temperatura era agradable, no era fría. Y bueno, fue un fenómeno que llamó mucho la atención y ellos mismos reconocieron, entre ellos había 2 señores que eran ingenieros, reconocieron que no tenía ninguna explicación, ni las esferas que habían visto, ni esas bajadas de luz tan bruscas.
Pues hay que decir también que las visitas nocturnas a estos baños árabes de Churriana de la Vega han sido escenario de varios experimentos paranormales, entre ellos pues sesiones de Ouija, grabaciones de audio que captaron fenómenos inexplicables. ¿El ayuntamiento autoriza este tipo de prácticas?
¿Jesús? No, esto no está autorizado. No hay ningún ayuntamiento en nuestro país que cuando llega alguien a hacer una investigación en un lugar público diga, sí, no hay problema, nosotros autorizamos, tenemos aquí un procedimiento marco para poder autorizar las investigaciones de corte paranormal. No. Hay algunos ayuntamientos que son más aperturistas a este tipo de investigaciones, otros que son totalmente cerrados, que no quieren saber nada, ni siquiera oír la palabra misterio, ni eso siquiera. Depende ahí de todo, como la viña del señor. Pero no, el ayuntamiento de Churriana de la Vega no autoriza expresamente este tipo de investigaciones. Otra cosa es que no se cuelen grupos de misterio y la hagan, que sí la hacen. Como por ejemplo, en el invierno de 2019, una primera investigación de la que tenemos noticia, que se realiza por un pequeño grupo de investigadores, Ouija, una sesión Ouija en aquel sitio, y se hace en la sala caliente, un espacio donde se supone que hay una mejor resonancia, que está cerrado y que por lo tanto hay menos posibilidades de que exista una intoxicación, sí, es decir, bien, de elementos externos que puedan tergiversar los resultados.
Contaminación, más bien, ¿no?
Sí, contaminación también. Y que pueda tergiversar los resultados de la investigación que se hace, sobre todo por el tema de los sonidos de los pasos, que si alguien había afuera, las luces, que si un coche. Etc. Bueno, pues utilizó la sala esa expresamente para evitar este tipo de problemas. Y de los fragmentos que se han filtrado de esa investigación, bueno, se dice que durante dicha Ouija, pues había ciertos fenómenos de poltergeist alrededor, como golpes secos sobre la piedra que parecían proceder del exterior, y que en realidad pues, no eran posibles, porque además es difícil que con un golpe en la piedra se pueda manifestar hacia adentro un ruido tan importante como el que se llegó a grabar, susurros, apenas audibles, pero que algunos interpretan como una especie de fuera, como un grito de fuera, pero muy lejano, y otros sonidos que corresponden al lugar en sí y otros que no corresponden al sitio, como por ejemplo algunos sonidos de personas que estarían hablando en un lenguaje que se supone es árabe, pero que no se identificó. En otra visita posterior, realizada por la Asociación Secretos de Granada, varios de los testigos que realizaron una investigación más amplia, no se centraron solamente en la tabla Ouija, sino ya llevaron equipos de grabación de vídeo, de audio, equipos especiales de para la captación de frecuencias, radiofrecuencias e incluso una impregnación energética en distintas franjas, en distintas modulaciones y tipos de onda, pues ellos estaban tratando de buscar no solamente elementos que fueran extraños, sino elementos que pudieran explicar lo extraño de los fenómenos que ocurrían allí. Algo que me parece interesante e importante. Allí había grabadoras que captaron algunas respuestas que interpretaron algunos como "no os bañéis". Con lo cual ya tenemos entre el fuera del 2019 y el "no os bañéis", ya podemos quizá adivinar que las entidades que hay allí dentro no son muy, muy amistosas. No quieren que estén allí algunos que, como nosotros, que vamos a curiosear y quién sabe si alterar un poco la paz del sitio.
No te puedes bañar, entre otras cosas, hoy día. No te puedes bañar.
Los fenómenos más inquietantes, sin embargo, se concentran alrededor de el antiguo horno de los baños. Claro, aquí hay todo tipo de especulaciones. Que si los hornos realmente no solamente quemaron leña, sino quemaron alguna que otra persona, que si allí se hacían de antiguos rituales, se aprovechaba el fuego para eliminar los restos de los rituales. En fin, había una serie de historias que, bueno, pueden coincidir con algunos de los hechos que allí se han llegado a captar. Por ejemplo, hay una grabación que captó en su momento, hace años ya, de hecho, un murmullo como si fuera un coro, como si un grupo de personas estuvieran haciendo algún tipo de oración, algún baño, que no correspondía a ninguno de los presentes, ni en la intensidad, ni en el tono, ni en la cercanía a la grabadora, y un canto antiguo que posiblemente fuera como una voz como de mujer, con lo cual se lanzaron muchas hipótesis, porque este segundo grupo de investigación, recordemos, lo vuelvo a reiterar, iba buscando tanto fenómenos extraños como la explicación a dichos fenómenos, de ahí que llevaran bastante material técnico para analizar el ambiente, la estructura y hasta la posible impregnación electrónica o eléctrica por algún punto de luz cercano o que pudiera lanzar algún tipo de onda de radiofrecuencia extraña que pudiera incidir en la piedra y que generase ese tipo de sonidos. Pero no se consiguió ningún tipo de resultado que explicase los fenómenos de los cuales ocurrieron. En este sitio además tenemos una psicofonía, la cual, si te parece, pues procedemos a escuchar y después ya explicamos el contexto en el cual se grabó y lo que dice, etcétera, etcétera, en el juego, hacemos normalmente.
Que, por cierto, la última vez que se emitieron psicofonía, creo que era de Sire, dice, no doy ni una. Iba contando lo que oía, pero no daba ni una.
Bueno.
Y esta quiero oírla porque, aunque está rotulada con una palabra,
sí.
Yo entiendo otra cosa, a ver. Ateo
bastante claro.
Es que yo entendía a Dios, no sé por qué, pero vamos, está claro que es ateo.
Ateo. Y bueno, hemos de pensar.
Ateo va por ti.
Seguro.
Bueno, yo no quiero decir que Jesús sea ateo.
No, hombre.
Cree poco.
Sí, soy poco creyente, más que ateo soy poco creyente, pero bueno, sí es posible que efectivamente que se refiriese a alguno de nosotros, porque además estábamos, el contexto en el que estaba esta psicofonía es, bueno, si podían vernos a nosotros, si sabían algo de nosotros, tratamos de incitar a esas entidades a que se manifestasen, una especie como de respuesta recíproca para estar seguros que al menos algo nos estaba observando, por lo tanto lo que pedíamos era información sobre nosotros, si acertaban, pues oye, nos estaban mirando, ¿no? Sería, pues, no sé, la ropa, nuestros nombres, los elementos que llevamos. Pero bueno, la voz dijo ateo. Y como decía José Manuel, pues él piensa que dicha voz se refería a mi persona. Es muy posible, muy posible. De todas formas, esta grabación es importante en lo que estamos hablando sobre este edificio y sobre los hechos que ocurrieron allí durante esa investigación, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Un fenómeno persistente, el más de todos los que se cuentan sobre los baños árabes de Churriana de la Vega, es el relato de la figura encapuchada que recorre el estrecho pasillo entre la sala caliente y la sala fría. ¿De cuándo datan los primeros testimonios documentados, José?
Esto también es importante porque no se trata ya de una sombra cuando te dicen, no, es que hemos visto una sombra. No, no se trata de una sombra. Son testimonios de un señor que se aparece allí, que va encapuchado, que lleva, tampoco es al uso de una parca ni nada de eso, ¿no? Simplemente que lleva la típica capa con la típica capucha, ¿no? Y los primeros testimonios datan del año 2000. Nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, cuando había un grupo de personas vinculadas a tema técnico que estaba haciendo una revisión, estaba haciendo una inspección allí y aseguraron haber visto una silueta oscura avanzar lentamente desde el fondo del baño, deteniéndose justamente bajo una de las lucernas y desaparecer. Fue fugaz, no duró mucho, no fue una observación que durara un minuto ni dos minutos, sino que fue cuestión de segundos. Pero lo más perturbador de todo esto es que, por ejemplo, ellos que estaban allí dijeron que el ambiente se volvió irrespirable. Uh-huh. Es decir, les costaba trabajo respirar, como si el aire se hubiera vuelto tan denso que ellos mismos se notaban ahogados, ¿no? Eso fue un primer caso que se cuenta que casi se ponía en solfa como una leyenda urbana hasta que ya tienes a las personas que les pasó y que te lo atestiguan. Y años después, como siempre, aquellos que investigan o hacen temas de urbex y demás, visitan el lugar, logran estar allí, ven también esa especie de silueta, ese señor tocado con una especie de capucha, y en más de una ocasión incluso llevando cámaras térmicas detectaron en forma de silueta humanoide, no humanoide por extraterrestre ni nada de eso, simplemente porque lo que se veía era una especie de forma, de muñeco, de ser con cabeza, brazos y piernas, que estaba allí y que podía medir alrededor de 2 metros, según indicaron, con una capa o manto que se desplazaba lentamente por la sala, desapareciendo siempre en el arco que da a la sala de acceso a la sala de agua fría. Es decir, muy detallado, muy descrito, no hay lugar a duda en lo que cuentan los testigos, pero lo más inquietante en 2019, cuando también hay personas que estando allí registran como golpes, como sonidos secos, como si estuvieran pegando porrazo, lo que nosotros llamaríamos raps, vamos. Uh-huh. Y hay quienes creen que incluso en la sesión que se hace de Ouija se pudo haber despertado a una energía que estuviera o que está allí entre aquellas bóvedas y que podría ser una manifestación residual vinculada, unos dicen que al antiguo guardián del baño, otros dicen que alguien que murió entre sus muros. Evidentemente esto te tienes que ir a la historia antigua del sitio, que es muy complicado de poder dar luz sobre todo ello, pero en cambio también es cierto que una vez que se están allí coinciden en esos golpes y en esos sonidos que se escuchan extraños. Y desde entonces ese pasillo, además yo he colgado una foto de una de las salas, es uno de los puntos donde se dicen que se manifiesta el llamado corredor del guardián, en honor de este. Ya veis que
todos
no
coinciden en la altura, en los 2 metros.
Aproximadamente.
¿Y no se hace referencia a si levita?
No, a la forma de andar no.
Porque 2 metros son
2 metros son muchos metros. Y más en la España de la época, que la edad promedio era de unos 67, queriendo ver a esta entidad como alguien que viene de un pasado. Grabamos una psicofonía, nos colocamos allí, en ese corredor, y grabamos una psicofonía que nos advertía, Pilar.
Espérate un momentito, sí, que
porque además es muy gráfica y Claro, siempre que te advierten, uno dice piano, piano, no vaya a pasar algo.
La hemos. Pues está claro.
Es peligroso.
Y decía que era peligroso, ¿por qué?
Porque
independiente. O sea, ¿cuál era el contexto?
Estábamos allí sentados tratando de llamar, de invocar a esa entidad, ¿no?
Ah, y, pues eso es peligroso, ¿no?
Y claro, incluso se planteó allí mi amigo de hacer una ouija a nosotros allí mismo. ¿Está? Jesús jamás, sabéis que le gusta mucho el tema de la ouija. Y yo se lo dije, digo, Jesús, una ouija aquí, tío.
Habla tú.
Dice, no, porque si se manifestó con una ouija, es muy probable que se vuelva a manifestar con otra. ¿Por qué no la hacemos? Tenemos todas las cámaras dispuestas. Y si grabamos algo, por mínimo que sea, aunque luego nos digan, eso es manipulado, eso es IA, que últimamente se ven unas cosas con IA tremenda, ¿eh? Pero por aquel entonces no. No había. Sí es verdad que podemos coger en un momento dado y poder mostrar esas imágenes como una prueba, un argumento de que allí ocurre algo extraño. Y cuando nos pusimos en ese punto en el que ese grupo también de trabajadores se sintió ahogado, es cuando surge esa voz que dice, es peligroso. Y oye, ante eso nosotros solemos ser obedientes, cambiamos de tercio, nos vamos a otro sitio y replanteamos la investigación. Siempre con mucho respeto, ¿eh? Yo he visto por ahí que hay quien entra en estos sitios insultando a las entidades y teniendo un lenguaje bastante soez. Y nosotros en ese sentido, bueno, pues procuramos tener bastante respeto.
A pesar de que la acequia está seca, algunos vecinos cuentan que al caer la noche se escucha el sonido del agua corriendo. ¿Cómo lo describen, Jesús?
Dijimos antes que la sala caliente dentro, perdón, en la templada, hay veces que se oye como el murmullo del agua y dijimos que eso era una licencia arquitectónica, es cierto. Ahora bien, el sonido fuera ya distinto.
Pero es que está seca. La
correcto. Es que porque seguramente, como hemos comentado antes, eso que era un detalle importante y que quería decirlo precisamente por esto.
Aquello es que ya no tiene agua, claro, está todo seco.
Pero quería hacer referencia por esto, porque digo, voy a hacer eso, voy a hacer que diga, es que he leído en algún sitio que adentro, con lo cual el murmullo de fuera. No, lo he dicho queriéndolo de dentro para ahora aclararlo de fuera, para que se vea la distinción.
Estaban obras y demás, eso, lógicamente.
Con lo cual, el sonido se escuchaba fuera. Fuera. Y la acequia de Arabuleila, jolín, era el nombre, pues, que fue la que surtía de agua ese baño, desde hace décadas está seca. Sin embargo, se ve cómo estaba esa acequia, con lo cual la huella en el suelo está. Lo horadado se ve, pero agua no hay. Con lo cual, si en algunos vecinos dicen que aseguran que algunas noches se escucha como si hubiera el murmullo del agua, pero que es como una especie de respiración, o sea, no se oye constante. Es como ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y se acaba. O se oye 3, 4, 5 veces y se acaba. Viene acompañado además de una figura, de una especie de sombra de alguien alto y encapuchado. ¿No suena de algo en el capuchado? Porque también se ve.
Claro que sí, como antes.
Claro. Si se ve dentro y se ve fuera, algunos lugareños aseguran que este podría ser el espíritu del guarda o del vigilante de este lugar, de estos baños, que todavía su espíritu, haciendo honor a su obligación y, por supuesto, al compromiso que tenía con este lugar, continúa vigilando este sitio para que nadie pueda, pues, perturbar su paz. Aunque ya, pues bueno, está bastante perturbado porque la mitad está derrumbado. Aún así, sigue este espíritu allí. Y se dice, dicen las personas de este lugar, que además coincide la visión de esta sombra alta y oscura con el murmullo del agua. Es como si fuera la antesala o fuera una especie de sonido que acompaña a una imagen. Bueno, lo de los sonidos paranormales en muchos sitios no es algo que deba sorprendernos. Yo creo que el mayor exponente, para que todo el mundo se nos venga a la cabeza y todo el mundo sepa de qué estamos hablando, sobre todo los amantes del misterio, es Belchite. Seguro que ahí casi todos nos situamos sobre sonidos de disparos, de aviones, etcétera, que no se corresponden a ningún sonido real del presente, porque además
eran psicofonías famosas que grabó Carlos Fofanich.
Claro, claro, por eso que son una especie de sonidos que son psicofonía, pero que son de objetos en este caso, con lo cual podría cuadrar perfectamente en ese tipo de fenómeno el sonido de la acequia del que estamos hablando en este caso de los baños andalusíes. Y bueno, pues quizá ese eco del pasado, acompañado de esa imagen en el presente de un espíritu también del pasado, tenga que ser así para que podamos entender el contexto en el cual se produce dicha aparición y la razón por la cual también se llega a aparecer. O sea, es como una especie de revivir de los baños árabes durante un instante. El agua, el guardia, todo, como si aquello cobrase vida. Hay una leyenda en las personas de esta población que dicen que cada vez que se oye correr el agua en este lugar, en estos baños, si se está viendo o oyendo el sonido durante muchísimo tiempo, seremos capaces de ver la cara de ese guarda, de ese vigilante que hay allí en aquel baño árabe. Es una leyenda. Nosotros no hemos visto la cara, ni hay fotografía, ni nadie la ha llegado a ver. Solamente la figura alta, como si estuviera encapuchada. Eso es lo que se describe, pero hasta ahí.
Y de hecho, cuando estuvimos allí, siempre te acercas dentro de la localidad y haces preguntas, ¿no? Porque te interesa localizar más testigos, ¿no? Había personas que no tenían ni idea de lo que pasaba allí.
Evidentemente. Esto,
porque también hay que tenerlo en cuenta en el contexto social. Hay un segmento de la población que es más temerosa, una edad más avanzada, 70 años, ¿no? Esos son cosas que aquí no se tocan. Y luego hay un segmento de la sociedad que es más osada, que son gente más joven, que si te dicen, pues sí, mira, hemos vivido esto, hemos vivido lo otro, pero que todavía hay cierto desconocimiento o un alto desconocimiento sobre lo que sucede y sobre lo que hay personas que han dicho haber visto aquí.
Efectivamente. Y bueno, pues dentro de esa investigación, pues hay otro corte de audio. Pasamos a oírlo, a ver qué es lo que piensan los oyentes y después lo comentamos.
Pues no ven lo que estáis haciendo, porque
no, es una llamada de advertencia. Es como cuando alguien. Tú estás en tu casa y tu hijo, tu marido, tu mujer o un familiar tuyo está por allí y está haciendo cualquier cosa. Oye, ¿qué hace? Oye, pues mira, que estoy cogiendo esto. Ah, vale. Bien, pues eso formaba parte de ese interés que teníamos por intentar averiguar si existía una entidad en aquel sitio y si efectivamente esa entidad podría contactar con nosotros. De hecho, si estaba en tiempo presente, porque lo que pretendíamos era que existiese una interacción. Y la interacción, nosotros comenzamos por entenderla cuando esa entidad es capaz de describir lo que nosotros hacemos, lo que tenemos en las manos, o nos advierte sobre lo que estamos haciendo en ese momento, sobre el procedimiento que estamos llevando a cabo. Y eso nos da una muestra clara que efectivamente es posible, muy, muy, muy posible, más que posible, que esa entidad pueda estar allí y pueda interactuar con nosotros. Y forma parte de ese mismo contexto. ¿Qué haces? ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Pues lo que estábamos era simplemente cambiando los cosas de un sitio a otro. Teníamos todavía, de hecho se escucha creo que un clic, que es uno de los movimientos de los cables de las cosas que estamos trasladando de un sitio a otro, creo. Por nada, tampoco sé exactamente, o sea,
yo
sé que estamos trasladando, pero no sé el momento exacto.
Yo con el ordenador portátil.
Le digo, que es que no sé si estábamos ahí ya, estamos establecidos, o realmente era el momento del tránsito. Pues no recuerdo el momento exacto. Sí sé que estábamos, que habíamos terminado un sitio e íbamos a otro y nos establecíamos en otro lugar. No muy lejos, pero sí movíamos las cosas de sitio. Y que en ese momento, como solemos hacer, hay grabadoras que no dejamos de grabar, desde que comienza hasta que termina la sesión. Es mucho tiempo, sí, pero es como una especie de juez que da testimonio de todo lo que ocurre en tiempo real, desde el minuto uno hasta el final de nuestra investigación.
Pero qué tedioso es eso, ¿no? Luego escucharte
es
todo
pesado,
lo que...
Sí. Es muy pesado.
Sí, pero bueno, fíjate que hay veces que no tienes resultados cuando estás haciendo las sesiones en el pequeño...
¿Eso
qué hacéis?
¿Lo ponéis a velocidad máxima?
No, porque si no la psicofonía se te pueden pasar.
No.
¿Lo tenéis de fondo mientras que hacéis otra cosa?
Tampoco. Yo tengo que estar pendiente, si no... Sí,
madre mía. ¿Cuánto dura una investigación?
Nosotros tenemos grabaciones de 4 horas, de 5 horas.
4 horas ahí pendiente.
Sí.
De verdad que tenéis...
En muchos casos lo que hacemos para facilitar los hechos es... O bien, hacemos un chasquido con los dedos cuando escuchamos algún sonido y lo que hacemos normalmente es decir de voz hora y minuto y lo que hemos oído o lo que ha ocurrido. ¿Para qué? de un registro. Entonces vamos a la grabación. Oye, a las 3 y 38 minutos se escuchó no sé qué,
se grabó la grabadora. Recoger psicofonías que no habéis oído.
Claro,
porque
claro,
las psicofonías normalmente no se oyen. Tú me estás hablando de las parafonías, ¿no?
Claro, claro. O de hecho, o de otro hecho tipo poltergeist. Raps, o se apagan las linternas, o cualquier otra cosa, ¿no?
que se escuchan, o las rempos que empiezan a sonar.
Pero es cierto que cuando a lo mejor no tenemos un resultado muy, muy palpable, solemos tirar de la grabación de toda la sesión. Sí, nos llevamos escuchando los días, en algunos casos porque lo escuchamos a trocitos, pero bueno, hay muchas veces que de esta grabación sostiene mucha información que no obtenemos con el resto, durante el resto de la investigación que hacemos, durante el resto del procedimiento.
Que hay un suceso que es, probablemente sea de los más comentados y polémicos en torno a los baños árabes, y fue el protagonizado por un grupo de exploradores urbanos granadinos en 2017. ¿Qué les ocurrió, José?
Noche de otoño, seis personas que se dedican habitualmente a visitar lugares abandonados. De hecho, en algunos me han pasado que son sitios muy interesantes, y accedieron al recinto con la intención de grabar un vídeo para un canal determinado de YouTube, que yo no lo voy a decir, porque entonces los dejo al descubierto. Y bueno, ellos simplemente querían entrar allí a grabar, ¿no? No alteran nada, no vandalizan los sitios, no hacen pintada, ellos simplemente entran y quieren ver el sitio. Y según su propio testimonio, ellos llegan allí alrededor de las 11 de la noche, van con sus cámaras de visión nocturna, con grabadoras digitales, con medidores de campo electromagnético sobre todo, que era lo que llevaban. Todo iba bien, con normalidad, hasta que, estando en la llamada sala del agua caliente, o ellos la refieren así, en cuestión de segundos todos los equipos fallan simultáneamente, todas las baterías se descargan de golpe, las linternas parpadean y se apagan, y todo ello pese a que antes de salir de los coches lo habían revisado todo, todo estaba perfecto y demás. Lo más sorprendente es que al salir del baño todos los dispositivos volvieron a funcionar correctamente como si nada hubiera ocurrido. Bueno, intrigados, asustadetes también, deciden volver a entrar aprovechando que ya tenían los equipos en funcionamiento. Oye, pues venga, vámonos para adentro. Y cuando entran allí, lo primero, les llama la atención, silencio absoluto. No se escuchaban ni los grillos, que bueno, a estas alturas de año ya pocos grillos se escuchan, pero en fin, no había sonidos de la naturaleza. Realizan una sesión de Ouija con una tabla improvisada, cogen un cartón, le pintan las letras, una moneda como pintura, como máster, exactamente, como puntero, y tira. Y, por ejemplo, ellos empiezan a preguntar, y cuando la moneda se empieza a desplazar, apunta hacia las letras A y G, y uno de ellos se llama Alberto García. Interpretó aquello como una especie de firma, ¿no? Hasta que la moneda vuelve a moverse y marca la palabra incompleta, A-G-U-A, agua. Y en ese instante todos sintieron un golpe seco bajo el suelo, como si algo se desplazara por los antiguos conductos del baño, y el ambiente ya en ese momento se volvió insoportable. El aire se enfrió bruscamente, que ya hacía fresquete de por sí. Uno de los chicos empezó a hiperventilar diciendo que sentía a alguien que estaba justo detrás de él. Y al dirigir la linterna hacia el arco que une la sala templada con la caliente, observaron, según siempre su testimonio, una silueta alta, negra, inmóvil, que se ajustaba con ese ser encapuchado del que hemos hablado anteriormente. Bueno, semanas después, ellos no tocaron nada, no se atrevían a tocar aquello, y estuvieron viendo el material, y bueno, en ella sí parece salir una sombra proyectada sobre una pared, pero claro, no es una foto demasiado válida, porque es cierto que aparece una sombra, pero que la sombra la puede haber provocado cualquiera de ellos, con lo cual no es válida, ¿no? Pero desde ese punto de vista sí es verdad que ellos lo pasan muy mal. En ese mismo, en esa misma zona donde a ellos le pasa eso, nosotros captamos otra psicofonía. Vamos a escucharla.
Muy bien. ¿Y hacía alguna pregunta?
Sí, nosotros hay un momento en el que la temperatura también baja mucho. Siempre lo digo, me gusta recalcarlo, no llevamos una estación meteorológica de las que se compran en unos grandes almacenes, sino que lo que llevamos es un pincho digital, que se le llama, que lo conectas al ordenador y te hace, cada segundo te hace 10 lecturas de temperatura. Es profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando baja la temperatura de una forma tan loca, nosotros preguntamos, ¿estás aquí con nosotros? Y responde precisamente, ¿estás aquí? Como si estuviera acompañándonos.
Los extraños fenómenos que ocurren en este lugar, en los baños árabes de Churriana, ¿podrían estar relacionados con las antiguas prácticas espiritistas o rituales de purificación que se pudieran haber realizado en este lugar en el pasado?
Bueno, ya como enlazando con lo que comenté anteriormente, cuando hablábamos de la parte de la del horno que calentaba el agua, que se dice que ahí ocurre una serie de fenómenos extraños y que una sensación de frío y de aplomo importante, y se dice, se rumorea, que posiblemente aquel horno sirviera como crematorio para los restos de algunas personas que desgraciadamente eran utilizadas para hacer algunos rituales sangrientos en aquel sitio. Y de hecho se sabe que los baños, no solamente los árabes, sino incluso en la época romana también, no solamente eran lugares donde las personas iban a lavarse, o sea, no solamente eran utilizados como punto de higiene, sino también como punto ritualístico. Y es posible que en todos esos rituales, alguno de ellos que se hubieran practicado, hubiera sido algún ritual un poco más fuertecito de la cuenta y que eso hubiera dejado una impronta energética allí, en aquel sitio, en un sitio donde además, por la piedra, por la estructura arquitectónica, por la cercanía del agua, etcétera, era bastante propicio para que se quedara todo aquello, toda esa impronta energética guardada. Todo eso hace que los baños de Churriana, pues con esa presencia que tuvo de agua, ahora humedad, con esa piedra que se utilizó para construir parte del edificio y toda la historia que tiene, el recorrido histórico, vastísimo recorrido histórico que tiene, se pueda pensar perfectamente que en aquel sitio hubo algún tipo de ritual de purificación, algún tipo de ritual para hacer algún tipo de petición que iba o estaba paralelo o al margen de los cánones religiosos, tanto de uno como de otros, o sea, musulmanes y posteriormente cristianos, que también es posible que durante la etapa en la cual los primeros cristianos se tomaron posesión del sitio, se hiciera algún que otro rito que de alguna forma favoreciese la continuación de las campañas militares positivas para terminar ganando, teniendo una victoria que fuera aplastante. Pero todo lo que pudiese ocurrir allí, de todas formas tampoco ha salido de manera clara en las investigaciones que se han realizado. ¿Podemos pensar que esa entidad oscura es el guarda del sitio? Bueno, sí, por el comportamiento que tiene. ¿Pero realmente lo sabemos? No. ¿Se ha notado algún tipo de grabación como en otros lugares donde hay gritos, lamentos, llantos y otra serie de fenómenos de poltergeist que son más violentos? No. Manifestaciones que son más bien asociadas con una especie de llamada de atención por parte de si hay allí alguna entidad que habita el sitio. E incluso en la sesión de Ouija, como hemos visto, salvo esos detalles que son llamativos, tampoco ha ocurrido o se informó de nada extraño que ocurriese durante el desarrollo de las mismas. Que son más bien rituales en lugar donde hay una carga energética fuerte e importante de un hecho luctuoso, suelen darse fenómenos que son más violentos de lo que hemos descrito hasta ahora mismo en este lugar. Eso no que le quita un halo de misterio a este sitio, ¿eh? No le resta. Simplemente lo que añade es un elemento más, pero ¿qué es posible? Algunos rituales sí, pero tan violentos no creo.
Visitar los baños árabes de Churriana de la Vega te adentra en un lugar histórico y en un espacio cargado de energía, relatos y memorias. Aunque hoy su acceso sea limitado y su conservación precaria, el conjunto sigue siendo un testimonio vivo del esplendor andalusí y de la vida cotidiana que un día animó sus alas templadas y calientes. Entre sus muros también se mezclan la leyenda, lo tangible y lo inexplicable, convirtiendo este rincón de la Vega granadina en un tesoro silencioso que espera ser redescubierto por quienes aún buscan los secretos menos contados de Granada.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Las carreras de caballos en Roma y los libros escritos en las cárcel, las siguientes propuestas a partir de la una.
There'll be nothing to fear.